Hugo Burel, ¿cómo le va, Hugo? ¿Anda bien? ¿Cómo andás?
¿Cómo te va, Pablo? Bien, bien, muy bien.
Hugo Burel acaba de editar, a publicar hace un tiempito, unos meses, Plan de Invasión, que es una novela, lo estábamos comentando ahora, ambiciosa, no solamente en la cantidad de páginas, estamos hablando de casi 350 páginas, sino porque es el resultado de una trilogía, ¿no? Es una tercera... La tercera aventura de Guido Santini, el hombre que arrancó ahí con Bonapelch, ¿no?
Sí, el tema de la trilogía, sinceramente, no se planteó en la primera novela, en el caso Bonapelch. Ahí descubrí a Guido Santini, que es el personaje, pero me interesaba mucho la historia de Bonapelch, de todo lo que había pasado con esa muerte de su suegro, José Salvo, 1933 en Uruguay, plena dictadura de Terra. Bueno, era un tema muy interesante, que en un principio había pensado en transformarlo en una especie de biografía apócrifa de Bonapelch. Uh-huh. Después pensé que no era ese el camino y después descubrí que necesitaba contar la historia metida dentro de una historia de ficción.
Es decir, y un detective.
Y un detective, que era lo que me interesaba fabricar en ese momento y que no le veía posibilidades que fuera uruguayo.
Claro, que viniera afuera.
Ni siquiera rioplatense.
Que viniera afuera.
Tenía que venir de afuera con la peculiaridad de que había nacido en Uruguay, que se había ido de muy chico para Estados Unidos, que había derivado en sus trabajos a trabajar en una agencia de detectives de Nueva York y después... Esa agencia recibía un llamado desde Montevideo pidiendo un investigador para ese caso que estaba sin resolver, como era el de la muerte de Salvo. Y bueno, lo mandan a él por el simple expediente de que había nacido en Uruguay, que hablaba español. Y nada, y a partir de ahí, bueno, Guido Santini desarrolló una actividad que después se confirma en la siguiente novela, que es La Misión Rockefeller. Uh-huh. 9 años después, en Río de Janeiro, acompañando al cineasta Orson Welles en su producción de un documental en Brasil sobre el carnaval, hecho real también.
Sí, it's all true.
It's all true. O sea que también había un hecho real, una trama que realmente había sucedido con Welles en Río de Janeiro, y a eso le agregaba también una parte de ficción que ambientaba el accionar de Santini. Y después, en esta tercera, que es Plan de Invasión, otra vez tomo un hecho real histórico, cual fue la aparición en 1940 del llamado Plan Furman. Furman era un notorio líder del Partido Nacional Socialista Alemán en Uruguay.
En Salto estaba, ¿no?
Estaba establecido en Salto, tenía un estudio fotográfico. Antes había estado en Argentina, había venido desde Alemania a Argentina y había intentado hacer una especie de colonización en la Patagonia, uh-huh. Un proyecto que estaba incluido dentro de las apetencias del Tercer Reich en ese momento, es decir, llegar y transformar la Patagonia en una colonia alemana. Y este hombre Furman, bueno, después fracasa con eso. Estafa de lo lindo a esos alemanes, a esos agricultores alemanes que venían. Es decir, en ese momento Alemania estaba todavía bajo los efectos del Tratado de Versalles, de la Primera Guerra Mundial. Había una gran inquietud y una gran
crisis económica.
Insatisfacción económica.
Crisis económica, aparte
la República de Weimar no la había resuelto, entonces había una gran migración que Uruguay también la tuvo, por supuesto. Y bueno, de Furman después viene a Uruguay y se organizan los alemanes en una especie como de logia, tenían clubes de esparcimiento, institutos de enseñanza, industrias, comercio. Era muy cerrado
eso. Pero no todos eran nazis.
No todos eran nazis,
pero había muchos.
Había muchos. En una época que no estaba mal visto tampoco ser
nazi. Estaba mal visto. Sí,
entonces,
sí,
bueno, exacto. En 1940...
Era una ideología, digamos, compatible a las otras. Digamos, era una orientación.
Era una ideología que estaba 30, en sintonía, ¿no?, con lo que pasaba en el mundo.
Claro, claro.
Los los totalitarismos de derecha, digamos, y de izquierda, habían empezado por un lado con Mussolini, después había llegado el nacionalsocialismo al poder, pero estaban en Rusia Stalin, por ejemplo, y lo que significaba todo eso. O sea que había, digamos, una tendencia mundial a expresiones de fuerza, de totalitarismo. Uh-huh. Y acá operó un proyecto nazi-alemán que Furman plasmó en un plan de invasión que en su momento fue tomados y fue descubierto y fueron apresados los que estaban involucrados, que eran unos cuantos. En un primer momento el presidente Baldomir no quiso complicarse la vida con Alemania y lo soltó porque no había pruebas suficientes, pero después volvieron, lo soltó, hizo que lo soltaran.
Plan de invasión, digo para aquellos que nos están escuchando, la novela, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, arranca después de que ya hubo ese plan de invasión, digamos.
Sí,
pero se habla del plan de invasión que ya, de Furman, que ya fue, digamos, desarticulado.
Y lo que se dice 1940.
Una y otra vez es que probablemente cuando vos querés encubrir algo, ponés algo grotesco que se desarticule para hacer el verdadero, digamos, ¿no?
Bueno, esa es la teoría de la novela. ¿Por qué? Porque de manera concomitante con el surgimiento del plan Furman, al cual le faltaban 30 páginas y no se sabía bien de dónde lo había sacado y estaba manuscrito, y él dijo que era una broma o que no se trataba de algo serio. Bueno, una serie de cosas.
Perdón, pero eso es histórico
también. Eso es histórico.
Porque me quedan unas grandes dudas.
Rigurosamente
eso, ¿no?
Histórico.
Todo es histórico.
Hubo una
gran
comisión parlamentaria
de Furman,
que investigaba ese tipo de actividades nazis. El espionaje funcionaba de manera fuerte acá, desde el punto de vista del espionaje inglés, que era el más organizado. Estaban también los alemanes, los americanos, y estaba también el tema de las bases norteamericanas que se habían propuesto y que el parlamento rechazó en ese año de 1940, liderado el parlamento por Luis Alberto de Herrera, con campañas gestadas en el New York Times acusándolo de nazi.
A Luis Alberto Herrera.
En ese caso simplemente un nacionalista, alguien que se daba cuenta que no podían venir a instalarse bases norteamericanas porque todo el equilibrio del Río de la Plata iba a alterarse y además Argentina no lo iba a permitir.
Sí, pero acá lo que dice el Senado, ese Senado paró las bases, no fue solo Herrera, dice
claro,
el narrador.
Se precisaban, una mayoría se votó por 29-1 el rechazo a las bases, imagínate.
Y lo que dicen es que las bases habían sido aparentemente el torpe embajador norteamericano Edwin Wilson intentó cambiar la hábil seducción británica por el mercantil canje de las bases por 6 destroyers para la Armada Uruguaya.
Eso es verdad también. Había 6 destroyers en juego y bueno, estaba Guani, que era el canciller en esa época. Bueno, todo eso es verdad y está en el libro. Todo eso es verdad y está en el libro. Y está en el libro y está, digamos, sustentando una tesis que es: las bases había que insistir en instalarlas, según los americanos.
Claro.
Por más que Alemania quizá en ese momento ya no estaba en condiciones de invadir el sur, ¿verdad? Pero a Estados Unidos le parecía estratégicamente muy importante poner un pie en el Plata, en el estuario, tener una base instalada en la Laguna del Sauce y controlar todo ese sector tan importante de América del Sur. Entonces, la manera de lograr esas bases era que hubiera un plan muy en serio y muy absolutamente factible de producir que justificase la defensa.
Ah, o sea que, digamos, el plan de invasión alemana, lo jerarquizan para decir que es una real amenaza para si hay
claro,
que
poner las bases. Además va a aparecer, esto ya es ficción, va a aparecer un segundo plan, que es lo que Guido Santini descubre.
Claro.
O sea
que
acá hay, en esta novela, hay una situación muy puntual de 1942 que implica la diplomacia, la política, una serie de factores que están presentes, el espionaje de las grandes potencias, la búsqueda de ese plan o esas 30 páginas faltantes del otro.
Ah, porque las 30 páginas a lo mejor traían, ¿no?
Claro, incluso se debe especular que el plan original había venido en el Graf P, que por alguna razón no había llegado tan al sur que no se entendía. Uh-huh. Y bueno, eso también es especulación, pero en alguna bibliografía se apunta que esa presencia del año 39, claro, de Graf Spee también fue muy sospechosa.
Y no, y lo que fue muy, digamos, impactante de que Graf Spee viniera aquí es que demostró que la Segunda Guerra Mundial podía llegar al sur.
Exacto.
Entonces, eso, digamos, la amenaza pasa de ser hipotética, teórica, a ser real, ¿no? O sea, de que pueden jugar aquí los alemanes y, bueno, los norteamericanos quieren poner sus bases.
Es decir, fue una ojo. Yo leí muchísimo sobre el Graf Spee porque además ideé un argumento para una serie que estaba siendo promovida por la empresa Coral Films, uh-huh, que acaban de hacer y presentar el documental sobre Mario Benedetti. Uh-huh. Sí, bueno, sí, ese sí. Es un proyecto que está todavía en la carpeta de ellos. Es una serie. Y hay también una serie de situaciones muy interesantes de mostrar, porque el Graf Spee está 4 días en Montevideo y ahí pasa de todo.
Claro, claro.
Incluso los cañones se decía que estaban apuntando a la Casa de Gobierno. Uh-huh, uh-huh. Es el episodio de Graf Spee de por sí ya es...
Pero no es central en el plan de invasión.
Pero esto, eso se menciona porque...
Y genera, digamos, el teatro de operaciones para que se crucen estos investigadores, ¿no?
Claro, y aparte y está presente Brasil también. Entonces, hay un personaje de la novela anterior, que es el científico brasileño Carvalho. Claudio Carvalho, que es la persona que en Brasil había promovido la búsqueda de
uranio,
de uranio en una mina del nordeste de Brasil, con el cual, mejor dicho, iban a alimentar el proyecto nazi de fabricación de una bomba atómica. Uh-huh.
Sí.
Que también fue un tema muy importante y que obligó a que Estados Unidos y Roosevelt promovieran el plan Manhattan, el proyecto Manhattan, claro, que fue lo que termina con la bomba de Hiroshima, claro, y Nagasaki. Bien.
Sí.
Es una época riquísima de punto de vista político, de punto de vista bélico, de punto de vista de lo que estaba en juego, y Uruguay no era ajeno a eso.
Claro, Uruguay.
Aunque nos hayamos olvidado.
Tu novela lo que muestra es que tu Uruguay no estaba tan en la periferia, sino que acá se jugaba, era una parte de la cancha donde se jugaban las cosas. Atención, yo leyéndola pensaba también así, que se jugaban en Hong Kong también, digamos, ¿no? O sea, la cancha era grandísima.
Era muy grande.
Sí.
Y además, en una situación en la cual, digámoslo con una argumentación suave, todavía éramos muy inocentes los uruguayos en muchos aspectos. Éramos muy, no digo crédulos, pero no estábamos acostumbrados al vaivén internacional de los conflictos.
Era como una mirada provinciana, digamos periférica, y nadie pensaba que aquí se estuviera jugando.
Claro, acá se estaba construyendo la represa.
Millington Drake aparece una y otra vez.
Pero, Millington Drake jugaba fantástico.
Claro.
Fue alguien, un diplomático excepcional, que se dio cuenta que Uruguay era importante, uh-huh, a través de la penetración cultural con el Instituto Anglo, uh-huh, primero, después una serie de gestiones que hizo como embajador. Pero fíjate tú, Pablo, que la represa del Rincón del Bonete estaba siendo construida por un consorcio alemán, uh-huh, y las reglas industriales y las normas eran impuestas por los alemanes. Y esa represa se tuvo que detener en su construcción porque ya las turbinas alemanas no podían venir porque había una guerra.
Claro.
Y las turbinas que terminaron colocándose en Rincón del Bonete son americanas. Uh-huh. Eso fue un territorio de disputa. Fíjate
que había,
por ejemplo, lámparas en la represa, que si tú las mirabas desde arriba, el filamento tenía la forma de una esvástica.
De una esvástica, sí, porque aparte eran empresarios alemanes que estaban inmersos en el nazismo, obviamente.
Claro.
Digamos, porque el nazismo, hay que pensar que llevaba 10
tenía
años.
Tenía
¿no?
un criterio muy orgánico para uh-huh. penetrar, sí, no sí, era sí, simplemente sí. una invasión militar.
No, claro.
Había una penetración comercial, cultural, a través de productos de empresas... Uh-huh. Eran muy hábiles. Y bueno, todo eso estaba ahí.
Y estaba, digamos, era imposible, porque es parte del espíritu de los tiempos eso también, de diferenciar entre un industrial y alguien que era nazi y alguien que estaba...
Además, eran muy inteligentes, porque ellos decían que no tenían que contrariar ni meterse con las normas del territorio del país en donde estaban, que tenían que respetarlas. Pero ellos, como grupo, seguían perteneciendo a Alemania, no se integraban nunca, interesaba integrarse.
La novela tuya lo que tiene es que, digamos, la diferencia entre historia y ficción es muy lábil, es muy difícil. Yo, por ejemplo, confieso que estuve buscando en internet el escritor uruguayo, bueno, un escritor que se llamaba Fernando Irala, en realidad, y no lo encontré, apareció.
Pero
que...
si buscás Adolfo...
al final del libro vos decís que está basado en un escritor uruguayo, uruguayo que se llama Alfonso Irala, pero que estaba basado en Adolfo Agorio, que periodista, ensayista y novelista y crítico teatral uruguayo, murió en el año 65.
Te aclaro que era un excelente escritor. Mirá, tengo vos libros de él que pude conseguir.
Agorio, sí.
Era una estrella en las primeras dos décadas del siglo. Rodó lo elogió mucho. Mirá, era vos alguien que escribía muy bien y que pasó por una serie de cambios ideológicos notables. En la Primera Guerra Mundial era pro-aliado, francófilo, se escribía con presidentes, con autores extranjeros, integró la Academia de Letras Francesa.
Sí, vos lo decís, que, okay, que es rarísimo. Un uruguayo integrando la Academia de Letras Francesa, eran 80 miembros.
Después,
es un tipo muy prestigioso.
Conoce o viaja a la Unión Soviética y conoce el comunismo y escribe un libro...
En la tumba de Lenin, dice.
Escribe un libro en el cual describe el sistema y es casi como si lo describiese un comunista.
Uh-huh. Está fascinado.
Fascinado viene. Y después, en el año 34 o 35, viaja en el primer vuelo del Zeppelin desde América a Berlín, que lo toma en Río, con una delegación uruguaya muy importante. Está en Berlín, participa de actividades políticas y culturales en Berlín, está en fotografías, en banquetes dado por el Partido Nacional Socialista, y viene admirado de lo que está haciendo Alemania para reconstruirse.
Fascinado con el nacionalsocialismo.
Viene convencido de lo que ve y lo promueve en lo que escribe. Escribía, por ejemplo, en La Mañana.
Claro, yo pensé, ¿sabes cuándo? Lo de La Mañana, pensé que te estabas basando en otro personaje, que es Santi Caten.
Santi Caten, eso es muy posterior.
Pero es posterior, sí. Santi, claro, es de los 60,
no,
70,
no,
claro.
No. Y yo lo he leído a Gorio, y es un formidable escritor, ensayista. Intentó alguna novela, no, ahí ya es, no accedí a ese texto, uh-huh, pero tengo dos o tres ensayos con una prosa soberbia, uh-huh, además de una inteligencia,
sí,
total.
Sí, 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 sí.
Bueno, se sospechaba en esa época que era un agente nazi, eso es verdad.
Claro.
Que incluso su nombre, uh-huh, está incluido, yo accedí a la sentencia de condena de los alemanes, de Agorio para abajo.
Ah, pero Agorio estuvo también en el plan.
Perdón,
no,
de Agorio no,
de
Furman.
De Furman.
Y el nombre de Agorio está mencionado por el juez. ¿Ya? Y no encontraron prueba suficiente para acusarlo.
Claro, para acusarlo.
Pero lo nombran como uno de los intelectuales pagos, dice.
Sí. Bueno, el clima de plan de invasión, a mí también se me acordó, digo, alguien que vos mirás mucho, digo, yo supongo, no sé, que es Graham Greene también,
sí,
¿no?
Por,
o sea,
supuesto.
¿No? Y
sí,
incluso
sí,
busqué, mirá vos, porque uno de los personajes se llama Bendix, sí, y pensé, digo, pa, este lo sacó de Graham Greene porque me acordaba del Ocaso de un Amor, de The End of the Affair, ¿no?
Sí.
Pero el personaje se llamaba Bendix.
Bueno, ahí igual está, digo, sí, Graham Greene, John Le Carré.
John Le Carré, claro.
Por supuesto,
sí,
digamos. Sí, sí. Son maestros en esto,
sí,
digamos.
Sí,
uno
sí,
tiene
sí,
que construir a hombros de gigantes,
claro,
previos, digamos.
Claro, claro.
Yo no oculto mi admiración y mi lectura de esos,
claro,
autores.
Claro.
Y yo sé que le debo mucho a ellos en la técnica, en cómo se maneja, digamos, una trama de espionaje. John Le Carré es perfecto en describirte la mentalidad del espía.
Exacto, digamos.
Eso es
hay una cuestión
absolutamente
humana. Sí, sí,
brillante.
Sí, 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 sí.
Que está expresado en la cita del comienzo. Uh-huh. Te pido que la leas.
Sí.
Dice
John Le Carré, dice: el trabajo de espionaje tiene una sola ley moral. Se justifica por los resultados.
Perfecto.
Está impresionante, sí, sí.
Y eso es así.
Sí, es el pragmatismo tremendo, crudo y
duro.
Y
varias de sus últimas novelas las escribió criticando eso.
Sí.
Planteándose si valió la pena.
Sí.
Porque él también formó parte del
servicio secreto. Él fue parte, tiene una especie de autobiografía que lo recomiendo mucho, que son unos artículos que está, y habla de Uruguay en esa autobiografía.
Sí.
Muy bien, Hugo Brel, quedó Plan de Invasión, obviamente está presentado. Esto es ese clima de novela negra internacional, pero que transcurre en Montevideo, en esa época, que son los años 40, que todo parece rodeado de un glamour, y encima vos le pones a los Jessica Lander, por ejemplo, ¿no? Los nombres de los personajes que son como de divas, ¿no?
Hay mucho juego, digamos,
de cine también, ¿no?
Para mí una novela siempre tiene que tener, es como el hojaldre, varias capas.
Claro.
El lector va a acceder a una capa y si puede a la otra y si puede, pero si te quedas con una igual entendés todo, pero hay alguna guiñada por ahí, alguna cosa.
Y lo que hay que decir por último es que, digamos, el hecho que sea una trilogía, que sea el tercer libro, no implica que haya que leer los otros dos, claramente. Porque lo que sigue es a Santini, digamos, ese personaje.
Sí, yo no pretendo que el lector lea todo y lo lea en orden. Puede leer la que se le ocurra y no le va a alterar la siguiente o no le va a cambiar la anterior. Es decir, en ese sentido, creo que soy muy honesto con el lector. No lo obligo a que esté enterado de lo que pasó antes.
Claro. No, se tiene que simplemente guiar por lo entretenido que es Plan de Invasión. Hugo Brel, felicitaciones y gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Gracias, Pablo, como siempre.
En el aire de Radio Cultura, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar.